Hola a todos, bienvenidos de regreso a Fantasy Zone con los Fantasy Boys, claro que sí. La temporada todavía está lejos, pero acabamos de tener nuestro primer evento importante ya de cara a la temporada 2023. El NFL Draft en Kansas City acaba de ser este fin de semana. Los equipos tuvieron, pues ahora sí, mucho para escoger. Un draft bastante movido con trades y demás. Pero vamos primero a saludarlos aquí. Supercam, ¿cómo estás? ¿Cómo viviste el draft? Ya hablaremos de los Patriotas, pero ¿cómo viste en general estos tres días en Kansas City?
Creo que es uno de los drafts que más he disfrutado. Había muchos jugadores que me llamaban la atención. Pues ya como que me puse más a scoutear los jugadores este año por todo el programa y pues no era muy normal que a cada rato conociera a tales jugadores, pero pues ya conocí a algunos jugadores de cuarta ronda y entonces ya estos últimos días, el sábado, ya se me hacía algo más interesante. Entonces sí fue como algo más padre, ¿no? Ver todos esos tres días. Pues el ambiente se veía que estaba muy padre en Kansas City, entonces se disfrutó este draft.
Estaba padre, ¿no? Sí, con la fuente ahí en medio y cambiaba de colores la fuente y demás. Se veía muy buena la fiesta del draft, siempre es un gran placer. Pues hubo muchas sorpresas, creo que más que nada este era uno de los drafts, como bien mencionaste, a mí también fue uno de los que más me gustó porque había mucha incertidumbre. Creo que era de los drafts que más estaba yo esperando y creo que también tiene que ver, ¿no?, con el programa y estar más actualizado y más al tanto de la situación. Pero también estar en una liga de Dynasty en Fantasy, pues te hace todavía ver el draft más de cerca, ¿no? Y yo llevaba ya un rato viendo qué jugadores iba tal vez potencialmente a agarrar en un rookie draft de Dynasty. Y pues bueno, ya esto le da toda la forma ahora ya saber qué jugadores acabaron en qué equipos. Pues vámonos a ir primero con opiniones de la primera ronda, lo que fue el día jueves, ¿no? El día más emocionante. Después hablaremos de algunos equipos y jugadores ganadores y perdedores, algunos winners and losers después de estos tres días. Y ya para cerrar, como siempre, hablaremos de los Raiders y de los Patriotas, cómo les fue en este draft del 2023. Pues había muchas especulaciones con Carolina. Recordar que este pick le pertenecía a los Chicago Bears. Carolina se mueve por este pick hace un par de meses, lo que le dio todo el tiempo al mundo para evaluar y pensar su decisión. Bryce Young termina siendo la decisión, el quarterback de Alabama, que no fue tanta la sorpresa, ya que pues siempre era el favorito, o bueno, siempre fue el favorito por un buen rato. La situación aquí fue la de Will Levis. Unos cuantos días antes del draft, viene un post en Reddit, ¿no?, de un supuesto amigo de Will Levis, diciendo que Will Levis le está diciendo a todos sus amigos y familia que Carolina lo va a agarrar en el pick número uno. CJ Stroud, según esto, empieza a caer por este examen que hicieron de toma de decisiones. CJ Stroud fue de los más bajos y Will Levis fue uno de los jugadores altos. Entonces, un día antes del draft, Will Levis era el favorito, esto era en casa de apuestas, era el favorito para irse en el pick número 2, Will Levis. ¿Qué pasó? Termina ni siquiera yéndose, sí termina yéndose en el pick número 2, pero de la segunda ronda, no el segundo pick overall, como tal vez algunos pensaban. Entonces aquí Bryce Young, pues bueno, termina siendo el pick número 1. Creo que sí es el quarterback más talentoso, tal vez, ahorita. El único problema, pues bueno, es la estatura, que tal cual mide lo mismo que Kyler Murray. Y creo que ahorita mucho de lo que se le puede achacar a Kyler Murray tal vez tiene que ver con eso, ¿no? Con altura y luego no puede ver bien a los receptores y demás. ¿Qué te pareció a ti, Supercam, este pick? ¿Te sorprendió algo? ¿Pensaste que tal vez te iba Stroud? ¿Pensaste que arriesgaban por Anthony Richardson? ¿O sí creíste que Will Levis, que le pone mayonesa a su café, se iba a ir en los primeros tres picks?
Me acuerdo ver esa noticia, ¿no? De, de lo de Will Levis. Y sí me quedé pensando, dije, pues es, o sea, ¿será verdad o no será verdad? Porque pues era, pues la apuesta favoreció mucho a Will Levis.
Sí, o sea, cuando la casa de apuestas
Sí.
se voltea así, es porque algo tiene que haber ahí, no, algo cierto, no del todo, pero algo que sí movía las líneas.
Sí, creo que pues la verdad sí cambió mucho. Fue como una cortina de humo, ¿no? Hubo muchas cortinas de humo en este draft. También lo de Texans, pero pues creo que era lo más obvio, ¿no? Que Bryce Young se iba a ir en el primer pick. Creo que la noticia de que iba a irse en el primer pick salió antes, 5 minutos antes de que lo anunciaron. O sea, ya estaba en Twitter que ya lo habían drafteado. Entonces creo que ya era muy obvio, ¿no? Obvio que antes se pensaba CJ Stroud, pero lo más probable, pues al final era Bryce Young por cómo juega, ¿no? Ganó Heisman Trophy en la universidad. Tuvo una muy buena carrera en la universidad. El único negativo, pues es que a veces trata de hacer más, o sea, trata de moverse mucho en la zona de protección y no le favorece, ¿no? Porque en cualquier momento puede hacer un mal pase, puede hacer un mal movimiento que perjudica su juego, ¿no? Pero la verdad va a llegar un buen equipo con muy buenas armas. Creo que era un muy buen pick para Panthers y pues le va a ayudar mucho porque creo que era lo que más necesitaban por cómo formaron su equipo en free agency. Pues agarraron muy buenas armas, agarraron a Adam Thielen, DJ Chark y pues ya tenían en este draft draftearon a un receptor. Miles Sanders llegó. Entonces tienen esas armas que le van a ayudar a Bryce Young a estar cómodo y no tener que hacer mucho, como se dice, ¿no? Que algo negativo era moverse mucho, buscar esos receptores. En Alabama sabemos que no tuvo los mejores receptores en este último año. Entonces creo que llegar a un equipo con buenos receptores veteranos que llevan tiempo en la liga, un buen corredor le va a ayudar a estar más cómodo en su primer año.
Creo que aquí Carolina lo hizo muy bien. Como mencionaste, Bryce Young ya tiene algo de armas, algunas jóvenes que van a poder estar ayudando al proceso. Y pues Frank Reich tiene aquí a su hombre. Veremos cómo le va a los Carolina Panthers. Vámonos al pick número 2. Aquí es donde empezaba más, ¿no? La incertidumbre del draft, vaya, ¿no? Un poco por lo comentado de Will Levis, pero también porque durante los últimos días encarando al draft, también había muchos rumores de que los Tejanos tal vez no agarraban un quarterback en el pick 2, agarraban a Will Anderson y pasaban a un quarterback viendo si les caía algo tal vez en el pick 12, ¿no? Que tenían el pick 2 y el pick 12. Y aquí terminan sorprendiendo, ¿no? Agarran a CJ Stroud, que tal vez no era la gran sorpresa, que sea el segundo quarterback yéndose. Pero después, y nada más tocando el tema, hacen un trade y se mueven al pick número 3 con Arizona y agarran a Will Anderson. Entonces terminan agarrando en el 2 y el 3 a los dos jugadores que más querían. Pero vámonos primero con CJ Stroud. Tuvo una buena temporada, ¿no? En colegial. Se hablaba mucho de que podía ser el segundo quarterback de esta draft class. Pero ese último partido que tuvo contra Georgia fue donde se dispara totalmente su valor en el draft, porque pues en el partido más importante de su carrera y de la temporada, termina teniendo su mejor partido de su carrera. Entonces, vieron el potencial que había ahí, la mentalidad y cómo podía cargarse el equipo en un momento así, y fue donde CJ Stroud se robó totalmente los corazones. Hubo un momento donde a mí me hubiera gustado que los Raiders hicieran un trade o algo para poder obtenerlo, porque era muy claro que no les iba a caer en el pick número 7. Pues bueno, termina yéndose a Tejanos con D'Amico Ryan, el nuevo coach, nuevo quarterback, nuevo estrella linebacker, este equipo promete, pero no hay receptores. Creo que ahí es el problema un poquito con CJ Stroud y un poquito D'Amico Ryan, pues es un coach defensivo, ¿no? Entonces, creo que aquí Bryce Young tiene la ventaja de ser rodeado por mejor personal para desarrollarse, pero aún así, pues CJ Stroud, como mencioné, tiene mucho que dar y pues los quarterbacks que salen de Ohio State últimamente han sido muy buenos. ¿Qué te pareció aquí, Supercam? ¿Qué tanta sorpresa se llevó CJ Stroud? ¿Creíste que tal vez agarraban otro quarterback o lo dejaban pasar? ¿Cómo te sorprendió aquí estos movimientos de Tejano?
Creo que todo fue un juego mental, ¿no? O sea, no es hubo una cortina de humo, muchas personas decían, porque decían, no, si no es Bryce Young, los Texans van a tradear. Sí, y las últimas semanas, ¿no? Van a tradear o van a agarrar a Will Anderson, a Tyree Wilson en el segundo pick. O sea, eran todas esas noticias y al final le agarraron a CJ Stroud, ¿no? Creo que era lo más probable en realidad. Pues, o sea, no sé qué iba a hacer Texans sin CJ Stroud en esta
Un
posición. O sea,
quarterback,
el quarterback que tenían era Davis Mills. No puede hacer
¿no?
nada con Davis Mills y luego con esos receptores. Estás, o sea, es a lo mejor, ah, me quiero volver a esperar al próximo año para tener el primer pick y agarrar a Caleb Williams, ¿no? Pero CJ Stroud, la verdad, muchas, en la mañana estaba viendo unas noticias donde decían que todos los exámenes que supuestamente no le había ido bien, que no era una persona muy inteligente, decían que en realidad estaban equivocados, ¿no? Que CJ Stroud, muchos scouts, muchas personas estaban diciendo, CJ Stroud es de los mejores o el mejor quarterback que hemos visto salir de Ohio State. Y estamos diciendo grandes quarterbacks que han salido de esta universidad que tienen ahorita éxito en la NFL, ¿no? Entonces, creo que CJ Stroud es el quarterback que se espera, ¿no? En la liga. Tiene la estatura, tiene el cuerpo, tiene la habilidad. Es el jugador que está listo para ser desarrollado, para ser exitoso, ¿no? Esta liga. El único problema, como dices, pues son los wide receivers. Está entrando a un sistema donde no hay wide receivers. Tiene a Robert Woods, Nico Collins, John Metchie. Que John Metchie, pues no jugó su primer año de la NFL, desafortunadamente, por un suceso que le pasó. Pero draftearon, ¿no? Draftearon a dos wide receivers, a Nathaniel Dell y a Xavier Hutchinson. O sea, pero esos fueron wide receivers, no de primera ronda. Nathaniel Dell es un wide receiver que se habló para irse en la segunda ronda. Entonces sí es un wide receiver más conocido, pero el segundo, Xavier Hutchinson, pues la verdad no es tan conocido. Está entrando un sistema que va a estar complicado el desarrollarse. Lo mejor que puede hacer Texans, pues es a lo mejor terminar haciendo un trade, hacer algo, ¿no? Creo que quieres darle la mejor posición a tu quarterback, que pues va a ser tu futuro unos 10 años en adelante. Entonces creo que va a tener problemas en su primer año, pero ya dependiendo de cómo terminan haciendo las cosas los Texans, pues vamos a ver qué va a mejorar, ¿no? Creo que tiene esa habilidad, ¿no? Para llegar a esta posición y poder hacer cosas, pero va a estar algo difícil con estos wide receivers.
Como ya les había mencionado, en el pick número 3, que le pertenecía a Arizona Cardinals, bien, se hablaba mucho, podían tradear este pick, no precisamente con Tejano, se hablaba de otros equipos que podrían moverse al top 3 para agarrar un quarterback. Pues termina siendo Tejanos, ¿no? El que se mueve de regreso al número 3, agarran a Will Anderson, que, pues bien lo habíamos hablado en el mock draft, y bien lo habías mencionado, Camil, que este pudo haber sido el pick número 1, ¿no? Si no se necesitaba, vaya, quarterbacks como ahora se necesitaba, y el talento de quarterbacks era bastante agradable en esta clase. Creo que aquí Tejanos, pues D'Amico Ryans toma su decisión, ¿no? En vez, agarro mi quarterback en el pick número 2, tengo el pick número 12, ¿no? Muchos mock drafts tenían en el pick número 12 a Jackson Smith en Jigba, ¿no? A otro receptor que podía ayudar a CJ Stroud desarrollarse, ¿no? Dos novatos, dos jóvenes, luego, luego. Pero aquí D'Amico Ryans, como ya mencioné, siendo defensivo, toma la decisión y dice, ¿sabes qué? Yo quiero al mejor jugador defensivo del draft. Vamos a mover, vamos a hacer lo posible. Y como sabíamos que Arizona no tenía tanto interés de ir por un quarterback, pues agarró aquí un muy buen deal, que fue moverse al pick número 12, que ya después termina cambiando con Detroit. Ya estaremos más adelante tocando ese tema. Supercam, ¿cómo ves aquí? Linebacker Alabama, bien mencionamos, D'Amico Ryans es defensivo y agarra a su hombre. ¿Cómo podrá impactar D'Amico Ryans desarrollando un talento como Will Anderson en un equipo que pues va a necesitar ayuda en todos lados, muchos jóvenes, tanto en la defensa como en la ofensiva.
Sí, creo que Will Anderson llega a una gran posición. D'Amico Ryans, pues sabemos que es una gran mente defensiva que ha hecho gran trabajo con 49ers. Creo que va a ayudarle mucho al desarrollo, ¿no? De Will Anderson. Todos ya pensamos que Will Anderson, pues, es el jugador ya listo para la NFL. Pues, o sea, le ponen un rating muy alto, un rating de que ya está listo y que en poco tiempo va a ser un jugador All Pro, que va a estar en el Pro Bowl, que va a dominar la liga. Y creo que eso le va a ayudar mucho, ¿no? D'Amico Ryans, a no, a que no pierda ese talento, a que lo siga desarrollando, a que siga mejorando. Va a trabajar, pues, como digo, con una gran mente defensiva. Una defensiva que, pues, todo el equipo está reconstruyendo, ¿no? No, o sea, cuando se ve el equipo de Tejano, se ven pocos nombres conocidos en la parte defensiva. Y Will Anderson, pues, va a ayudar, ¿no? Mucho a fundamentar esta nueva cultura defensiva junto a D'Amico Ryans, ¿no? Estamos viendo comparaciones con Von Miller que le dan a este novato. Siento que va a estar listo, ¿no? Tuvo gran carrera en Alabama. Sabemos que es una universidad que ha traído muy buenos jugadores defensivos y ofensivos. Creo que, pues, sí, va a estar listo. Y ese trade, pues, que hizo Tejanos fue sorprendente, la verdad. Yo no me lo esperaba. Estaba, pues, con. La verdad, creo que ese draft fue muy difícil de adivinar cosas, ¿no? Creo que lo más fácil, pues, eran los quarterbacks de Bryce Young y Anthony Richardson. Otros, pues, vimos que unos jugadores se caían a picks proyectados. Y creo que ese trade, pues, no, nadie se lo esperaba. Muchos pensaban, ¿no? Pues que iba a ser Titans para un quarterback, entre otras cosas. Pero, pues, creo que la hicieron bien, ¿no? Dieron muchas cosas, pues, dieron unos buenos picks. Pero creo que todo es con un fin, y pues este fin es de crear una nueva cultura en esta defensiva, en este equipo de Texans que, pues, está reconstruyendo.
En el pick número 4 estaba, bueno, Indianapolis Colts con su nuevo coach, Shane Steichen, el coordinador ofensivo, ex coordinador ofensivo de los Philadelphia Eagles, mejor, más reconocido por el desarrollo y transición de Jalen Hurts de su rookie year a lo que acabamos de ver ahora, llevarlos al Super Bowl, y ahora recibe a Anthony Richardson. Que, pues bueno, aquí el como dicen, es tiene mucho potencial, ¿no? Tiene el físico, tiene velocidad, pero es un proyecto, es un trabajo en progreso. Y creo que es el mejor lugar, yo creo, de un quarterback de esta clase, porque no solo lo que ya mencioné de Shane Steichen, tiene ya la experiencia de trabajar y ver los resultados como fue con Jalen Hurts tan repentinos, pues aquí no es tan diferente, ¿eh? Tal vez Jalen Hurts era un mejor prospecto, eso sí, pero Anthony Richardson es más físico, es más alto, y va a llegar a un equipo, a diferencia de Stroud y Bryce Young, donde las armas ya están ahí, ¿no? Tienes a Michael Pittman, tienes a Alec Pierce, tienes a Jonathan Taylor. O sea, tienes a tres hombres mejores que cualquiera que pueda tener Bryce Young o CJ Stroud. Eso ya de entrada. Tienes a un coach, como ya mencioné, familiarizado con tu potencial y cómo desarrollarlo y llevarlo a cabo. Entonces, aquí, no, y aparte Indianapolis termina drafteando otro receptor más adelante en el draft, si no me equivoco, Josh Downs de North Carolina. Entonces, o sea, aquí tiene todas las de ganar Anthony Richardson. Si a mí me dijeras, mañana hay un rookie only draft de Dynasty, el primer quarterback que yo agarraría sería Anthony Richardson, por el potencial que puede llegar a tener, que ya vimos con alguien como Jalen Hurts. ¿Tú compartes algo de esto, Supercam, o crees que Anthony Richardson, por el trabajo que le falta, a diferencia de como Stroud o Bryce Young, que tal vez ya están más desarrollados, irías más con Young o con Stroud? ¿O cómo ves aquí la caída de Richardson con Shane Steichen?
Creo que va, pues, como dices, es un work in progress. Anthony Richardson, pues, creo que sí le faltan cosas que mejorar. Muchos están diciendo que va a estar peleando por ese starting spot con Gardner Minshew, pero dicen que lo más probable es que lo gane por la parte física, ¿no? La única, pues lo único negativo que puedo ver es la toma de decisiones, ¿no? Que a veces hace, le falta ese desarrollo, ¿no? Si no estoy mal, solo jugó 2 de 3 años, ¿no? En college, creo que esos últimos 2 años estuvo jugándolos. Y es lo que dice, ¿no? Les falta ese desarrollo, les falta mejorar. Dicen que podría estar en la banca el primer año, pero sí, como dices, llega una posición en la que trae buen staff para que lo desarrollen, buen staff para que mejoren su juego, buenos receptores para que pues pueda ganar esos juegos y esté cómodo. Como dices, draftearon a un buen receptor que pues muchas personas lo veían en la primera ronda. Y creo que tiene ese talento, ¿no? Para ser un gran quarterback en esta liga, para ese físico que puede irse de esa zona de protección de la bolsa y correr, tiene esa agilidad. Lo comparan muchos con Cam Newton, por eso los primeros mock drafts que se hicieron con los Panthers, pues veían a Anthony Richardson yéndose en el número 1 a Panthers, pero pues creo que lleva un buen equipo, ¿no? Creo que, como dices, está en una mejor posición, en mi opinión, que la que estaría con Panthers, ¿no? Creo que tiene ese staff para mejorar, para llegar a ese potencial con el que se ve a este quarterback.
Y aparte creo que no hay tanta presión como, por ejemplo, cuando Jalen Hurts, ¿no? Que había muchas dudas de, es que estos quarterbacks se corren y demás. Y creo que ahorita ya, vuelvo a hacer hincapié, ¿no? Jalen Hurts, el paso que dio a llegar al Super Bowl, y creo que Anthony Richardson puede estar tranquilo que Indianapolis invirtió en él y pues saber que no se esperan los resultados luego, ¿no? O sea, vamos a trabajar, vamos a hacerlo. Pues muy buen pick ahí. Vámonos aquí, rápido, mencionar Seattle en el pick número 5, se fue por cornerback Devon Witherspoon, que se pensaba podía llegar a los Raiders, ¿no? Buscando algún cornerback. Y en el pick número 6, que era de Detroit, termina cambiando con Arizona. Entonces, recordar, Arizona tenía el pick 3, se bajó al 12 con Tejanos, y del 12 se volvió a subir al 6 con Detroit. Y aquí agarra a Paris Johnson Jr., tackle ofensivo de Ohio State, que, pues bueno, habíamos visto también en varios mocks ser el primer tackle ofensivo yéndose en el draft. Ya en el pick número 7, muy nervioso me tenía a mí Las Vegas Raiders. ¿Qué iban a hacer? ¿Qué iban a hacer? Porque yo recordaba tantos años de Darius Hayward Bay en el pick número 5, de Clelin Ferrell en el pick número 4, de Henry Ruggs antes de CeeDee Lamb, muchas cosas que me hacen enojar, ¿no? Y entonces me ponía nervioso aquí, ¿qué van a hacer los Raiders? ¿No? Van a agarrar a Will Levis, los conozco. Y no, hacen la opción inteligente aquí, se nota que ya no está Mike Mayock arruinando la franquicia desde adentro. Tyree Wilson llega de Texas Tech a los Raiders, misma escuela de Patrick Mahomes. De hecho, luego Patrick Mahomes hace un tweet a Tyree Wilson de felicidades, pero easy on me on the field, y espero que Tyree Wilson omita todo esto y trate lo más rudo que pueda a Patrick Mahomes. Esto es el sueño, ¿no? O sea, es la primera vez que puedo decir que los Raiders van a tener una defensa competente. O sea, claro, todo esto es en papel, ¿no? No lo hemos visto, son novatos, pero Tyree Wilson del otro lado de Max va a ser, o sea, esto va a ser un bloodbath, ¿no? Y lo necesitas cuando Justin Herbert y Patrick Mahomes y Russell Wilson son los quarterbacks en tu división. ¿Cómo viste aquí, Supercam? ¿Pensaste que Las Vegas se podía ir Christian González, tal vez Jalen Carter? ¿Cómo viste Tyree Wilson aquí en el 7?
Si no estoy mal, yo en mi mock draft hice como un buen de mock draft, ¿no? La semana antes del draft, y en muchos ponía Jalen Carter, ¿no? Yéndose a Texans, digo a Texans, es que iba a decir Texas Tech, ¿no? A Raiders. porque lo veía a Tyree Wilson yéndose a Seahawks, ¿no? Y pues fue todo, como digo, este draft fue muy difícil de atinarle a estos picks. Devon Witherspoon, como dice, se fue a los Seahawks. Pero creo que le llegó, ¿no?, la mejor posición a Raiders, hicieron una gran decisión. Creo que es mejor que Jalen Carter. Pues en mi opinión, después de Will Anderson, Tyree Wilson es el mejor jugador defensivo en este draft. Y pues lo comparan con grandes jugadores en esta liga, ¿no? Matthew Judon es una de esos jugadores que vemos que ahorita está dominando el área defensiva, ¿no? Pues ya sabemos, con el mejor equipo de la NFL. Pero pues sí, la verdad, creo que lo mejor que podrían hacer pues es invertir en esa defensiva. Raiders, pues sabemos que tiene esas armas ofensivas. Lo que más les afectó pues fue la defensiva, ¿no? Que no estuvo al 100 la temporada pasada, que les faltaban posiciones. También hubiera estado mal si hubieran agarrado un cornerback. Pues ya ha salido Witherspoon. Christian González cayó en este draft hasta el pick que 16, 17. Entonces,
Sí,
son
cayó
esas cosas,
bastante.
¿no? Sí, ya luego hablaré de ese porque pues eso fue un milagro que haya caído hasta allá. Pero sí, la verdad, pues estamos viendo a Tyree Wilson, en mi opinión, después de Will Anderson, como los jugadores más listos para esta liga, ¿no? Para la NFL. Y llega un buen sistema. Es un sistema, pues sabemos que el entrenador es más una mente ofensiva. Pero pues ya veremos con el tiempo cómo le va. Creo que sí, pues como dices, creo que lo más que quieren es prepararse para estos quarterbacks que tienen en esa división. Que fue el plan de muchos equipos, ¿no? También ya hablaré de ese plan que tuvo Patriots. Pero sí, la verdad, se me hace muy buena opción Tyree Wilson. Y pues les cayó muy bien. Creo que fue un steal con eso, pues que les cayó en el 7.
Yo también lo veo así y ojalá, ojalá se pueda desarrollar y convertir en lo mejor, en su mejor versión. Atlanta, en el pick número 8, creo que sorprendió a algunos, aunque, regreso a los rumores, un día antes del draft había muchos rumores de que Bijan Robinson se iba a ir en el 8 a los Atlanta Falcons. Y de hecho yo vi en Twitter, Pete Prisco de CBS, empezó a pelear con mucha gente porque él decía es que no tiene sentido este pick, Tyler Allgeier tuvo una de las mejores rookie seasons de la franquicia, etcétera, etcétera. No les importó. El mejor equipo terrestre, el mejor esquema terrestre del NFL lo tiene los Atlanta Falcons y añadieron a uno de los mejores prospectos de corredores en los últimos años y pues no desperdiciaron. Lo agarraron en el pick número 8, Bijan Robinson. Pues esto nada más me queda claro de que Atlanta es el equipo que más quiere correr el balón y lo quiere correr de la mejor manera agarrando a Bijan Robinson. No me preocupa tanto el hecho de Tyler Allgeier y Cordarrelle Patterson, ¿no? Te están agarrando en el pick número 8. Eso es porque te van a usar, 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 usar. Pero ¿qué tanto va a lanzar ahora Atlanta? O sea, están armando un buen equipo, eso sí, porque recordar que Atlanta se movió mucho en free agency con la defensa, ¿no? Y ahora, pues, Bijan Robinson entra con Kyle Pitts, Drake London. Si Desmond Ridder llega a ser un quarterback interesante, pues esta ofensiva Atlanta va a despegar y va a despegar mucho. Te pregunto ahora, Supercam, antes de que me digas qué te pareció este pick. Bijan Robinson, así ahorita en caliente. ¿Qué corredor, o sea, qué número de corredores en irse en draft de este año?
Creo que fácil RB1, RB2.
Ok.
O sea, por cuánto van a correr el balón. Y como te digo, creo que esto me dice que no quieren meterle mucha presión a Desmond Ridder. Creo que esto es, no te queremos dar todo ahorita. Queremos darte ese 50%, 40%. Y el otro al ataque terrestre, ¿no? Sí, sí veo que muchas personas le están poniendo bajas calificaciones a ese pick. La verdad, pues está algo raro, ¿no? Creo que no es el equipo que más necesitaba ese corredor. Creo que ahí Pues es que no muchos equipos necesitaban corredores, es la cosa, ¿no? Creo que los más eran Eagles, que terminaron tradeado por DeAndre Swift, son de esas cosas, ¿no? Y Bijan, pues si sí llega a este equipo donde yo creo que van a correr mucho el balón, porque no veo, o sea, las armas ofensivas fuera de Drake London y Kyle Pitts, ¿no? O me estoy equivocando y puede ser algo de que Bijan Robinson sea el nuevo Kyle Pitts y ahora van a usar un buen a Kyle Pitts y a Bijan Robinson, ¿no? Lo van a dejar ahí en la banca. O sea, es lo raro con ese sistema de Atlanta. O sea, draftearon a Kyle Pitts en el lugar, pues, ¿qué era? Pick, ¿qué era? 4 o 5 del draft de hace unos años. O sea, fue muy temprano y no lo están usando, ¿no? Estamos viendo, pues eso, no creo que muchas personas lo que están pensando, ¿no? Que va a ser otro Kyle Pitts. O igual se pueden estar equivocando. Y Bijan Robinson va a estar corriendo para 20 puntos de fantasy en cada juego. Que si te toca el primer pick y lo agarras, es el sueño, ¿no? Que esté corriendo para 20 o más puntos. Ya luego hablaremos en otro episodio de fantasy, nos enfocaremos más. Pero sí creo que. No quiero decir que fue un reach, o sea que lo agarraron muy temprano. Creo que fue una posición que o era aquí o era en el 9 para Eagles si no lo agarraban, o era en el 30 para Eagles si no lo agarraban hasta allá, o eran los Cowboys. O sea, eran muchas predicciones de Bijan, porque muchos equipos lo necesitaban, pero a la vez no muchos equipos lo necesitaban. O sea,
Claro.
era como una predicción de que lo van a necesitar. Pero tienen este corredor que también les puede ayudar, entonces van a repartir. O sea, era Bijan Robinson, pues fue el pick más difícil, en mi opinión, de atinarle, porque pues hasta el último día ya se decidió quién se iba a ir.
Luego en el pick número 9, era de Chicago y aquí Filadelfia dice, ¿sabes qué? Jalen Carter sigue cayendo, me tengo que mover del 10 al 9. Probablemente ya le habían dicho a Chicago como de oye, si alguien te marca y se quiere mover al 9, nosotros estábamos primero, entonces pum, Filadelfia se mueve al 9, agarran a Jalen Carter. Chicago se va por tackle ofensivo, Darnell Wright en el pick número 10, y los Titans no agarran a Will Levis en el pick 11, lo agarran a Peter Skoronski, offensive tackle de Northwestern, y eso nos lleva al pick número 12, donde también hablaremos un poquito. Jahmyr Gibbs se va a los Lions después de haber traído a Montgomery, ¿no? Se va a Jamal Williams a Nueva Orleans, ¿no? Si no me equivoco. Y luego llega David Montgomery, DeAndre Swift, no se sabe qué va a pasar. ¡Pum! Jahmyr Gibbs en el 12. Solo 4 picks después de Bijan Robinson. Y lo que tengo entendido aquí, Detroit lo quería agarrar en el 6. O sea, Detroit dijo, no, nosotros lo podríamos agarrar en el 6, pero lo vamos a. Yo creo que puede caer. Detroit tenía el pick 18 también. Y mucha gente decía, oye, tal vez Jahmyr Gibbs que cae en el pick 18. Esto me dice qué tanto Jahmyr Gibbs dice. ¿Qué tanto Detroit quería a Jahmyr Gibbs? DeAndre Swift, ya hablaré ahorita en Winners y Losers, es un gran perdedor en este momento porque no tiene ya espacio en el equipo. ¿A ti te gustaba mucho Jahmyr Gibbs, Supercam? ¿Cómo ves la llegada aquí en Detroit?
Sí, la verdad también se me decía, pues, que podía competir con Bijan Robinson. Lo estoy viendo ahorita en una comparación que le dan y es, dicen Christian McCaffrey, o sea, pues ya te das cuenta de con quién lo comparan. A mí se me hace que es un Christian McCaffrey, pero más flaquito, ¿no? Porque Christian McCaffrey, pues, tiene más peso. Y pues, Jahmyr Gibbs lo veíamos mucho en Alabama, pues, como fan de Alabama, veía muchos de sus juegos y lo veía mucho que jugaba, ¿no? Ese corredor que también puede atrapar muchos balones, ¿no? Veíamos muchos, quiero decir, PPR points, pero pues ahí en Fantasy de College, ¿no? Pues ya ni sé si se haga. Pero, pues la verdad, creo que llega a una situación donde, pues sí, obvio iba a pelear con DeAndre Swift. Y muchas personas lo ven a este pick como un reach, o sea que igual, lo agarraron muy temprano este jugador, porque, pues, Jahmyr Gibbs en las proyecciones se iba en la segunda ronda, pero muchas personas, muchos scouts, muchas personas decían que los Patriots estaban interesados, que otros equipos estaban interesados en Jameer Gibbs, y por eso en el 12 se fue a Lions, ¿no? Y creo que va a llegar a darle explosividad a este equipo. Lo necesitan. Pues ya vimos que en otras rondas pues agarraron a Hendon Hooker los Lions, que ya hablaré de eso también en Winners and Losers. Pero sí creo que va a tener buena temporada, buena carrera. Se me hace, en mi opinión, pues un gran corredor que le da mucha explosividad, mucho con qué jugar, ¿no?, a los equipos.
Gran adquisición para esta ofensiva de Ben Johnson. En el pick número 13, los Packers se fueron con Lucas Van Ness de Iowa. Los Steelers se movieron del 17 al 14, cortesía de los New England Patriots, y agarran al offensive tackle de Georgia, Broderick Jones. Los Jets en el 15 agarran a Will McDonald de Iowa State. Recordar este pick. Venía incluido con el deal por Aaron Rodgers, ¿no? El cambio entre Green Bay y Jets. Y los Commanders en el 16 agarran a Emmanuel Forbes, cornerback de Mississippi State, lo que deja a Patriotas en el 17 con Christian González de Oregon, que tal vez se iba a los Raiders, tal vez se iba a los Steelers, ¿no? Joey Porter Jr. era otro corner ahí, pero termina cayendo en el 17 a Patriotas. ¿Cómo ves aquí, Supercam? ¿Contento o no con este pick de los Patriotas?
Yo la verdad cuando vi que se habían tradeado para atrás dije, no, no puede ser, vamos a perder a Smith Njigba, a Christian González, a lo mejor a Zay Flowers, o sea, ya estaba viendo todo, ¿no?, que lo estábamos perdiendo, pero fue todo un plan maestro para arruinarle la vida a los Jets, porque los Steelers ocupaban un offensive tackle, los Jets ocupaban un offensive tackle, los Patriots lo vieron la mejor posición y dijeron, podemos agarrar a la persona que queremos con el 17. Lo movieron, le arruinaron la vida, le van a arruinar la vida a Aaron Rodgers porque perdieron a ese offensive tackle de primera ronda. Entonces, y eso me gustó, la verdad. Al final, ya cuando lo entendí, dije, oh, esto es por esto, porque quieren arruinarle la vida a los Jets. Dije, pues, obvio que Belichick iba a hacer eso. Y pues fue un milagro, ¿no?, que les haya caído acá a Christian González. Fácil, el mejor corner de este draft. Y pues creo que le ayuda mucho a este equipo de Patriots que, la verdad, después de Jason Jackson, Stephon Gilmore, pues perdieron a todos los cornerbacks, ¿no? También vi a los Patriots agarraron safety en este pick, pero pues al final todos por algo. Pues estamos viendo que ya, pues Christian González, en mi opinión, es el cornerback número uno de este equipo. Pues llega un equipo con Marcus Jones, Jack Jones, Jonathan Jones, puros Jones, ¿no?, en este backfield. Y luego llega Christian González. Creo que va a traerle mucho a ese equipo. Como veo, la estrategia aquí fue irse por defensiva, ¿no?, para cubrir a estos quarterbacks que van a traer pues en esta AFC. Porque pues ya no es tan fácil contra estos equipos de Buffalo, Miami y Jets con Aaron Rodgers.
En el pick 18 vuelve a agarrar Detroit, agarran a Jack Campbell, linebacker de Iowa. En el 19 los Buccaneers, Kalijah Kansi, defensive tackle de Pittsburgh. Y nos lleva a nuestro run histórico. Primera vez que se agarran cuatro receptores seguidos en la primera ronda de un draft. Seahawks agarrando a Jackson Smith and Jigba, el wide receiver de Ohio State. Este me dejó muchas dudas porque yo era un muy entusiasta de Jackson Smith en Jigba. Lo quiero agarrar bueno, lo quería agarrar en mi Dynasty. Pero este es de los peores lugares que puedo pensar que podía caer si estás esperando productividad inmediata, ¿no? Geno Smith no es un mal quarterback, lo acabamos de ver. Pudiste haber llegado a un equipo con mejor quarterback. Llegas a un equipo donde está DK Metcalf y Tyler Lockett. Pudiste haber llegado a un equipo donde tú hubieras sido el mejor, fácil número uno de tu wide receiver group, ¿no? Y encima de eso, es un equipo que también termina agarrando un corredor en la segunda ronda y es un sistema de Pete Carroll donde sabes que le gusta luego correr, golpear, ser físico. Entonces, sí me pone nervioso. Más que nada por la productividad a corto plazo, pero el talento que tiene Jackson Smith en Jigba, recordar que él estaba en un equipo con Garrett Wilson, con Chris Olave, con Marvin Harrison Jr., que el próximo año será un top pick también en receptores, y todos decían que Jackson Smith en Jigba era el mejor receptor del equipo. Eso me dice mucho. No voy a nada más hacerlo a un lado porque no me gustó este equipo, pero sí me dejó un poquito de dudas. ¿Cómo viste tú, Supercam, la llegada de JSN a un equipo con DK Metcalf y Tyler Lockett?
La verdad, pues sí. Creo que es el mejor wide receiver de este draft class. Y llega a un equipo, pues como dices, ya tiene esos top 2 wide receivers, pues ya listos, ¿no? Tyler Lockett y DK Metcalf. La única cosa, pues lo veo que es a largo plazo, sí puede tomar ese rol de principal. Porque Tyler Lockett, pues sabemos que ya se está, pues ya está en sus últimos años, ¿no? Tiene 30 años, ya le quedan poco en la liga. Podría estar yéndose por un trade. O sea, también DK Metcalf, quién sabe qué le pueda pasar. Entonces creo que a futuro puede ser él y Jackson Smith en Jigba y DK Metcalf, ¿no?
Sí,
puede
ser es este... un gran complemento. Eso es
sí, entonces creo que llegó a una buena posición a futuro, pero para su primera temporada creo que va a estar algo complicado. Va a tener que tener una muy buena conexión con Geno Smith o no va a tener la temporada que se esperaba, ¿no? Creo que, pues, como digo, va a tener buena producción. Lo comparan con Christian Kirk. Como entonces ahí veremos si es verdad esa comparación o es mejor que Christian Kirk, que yo creo que va a ser mejor que Christian Kirk y a futuro va a llegar a ser un top 10 wide receiver, top 5, ¿no? Entonces muy buen pick para Seahawks, que lo lograron agarrar hasta el 20, que pues muchas personas lo veían yéndose a JSN antes del 20, a lo mejor con Packers en el 3, entonces había esas dudas, pero no, muy buen pick para Seahawks.
Y en el pick número 21, Los Angeles Chargers, como mencioné, seguía este run de receptores, agarran a Quentin Johnston de TCU, que en un principio, hace unos meses, era el segundo receptor que más, rankeado, ¿no? En consensus. Dave Flowers después empezó a hacer un push al final, pero termina siendo Quentin Johnston, se va a los Chargers, se va con un gran quarterback, se va con un gran grupo de receptores y con un nuevo coordinador ofensivo que es Kellen Moore, donde ya lo vimos ser muy exitoso con Dak Prescott, Michael Gallup, CeeDee Lamb y Amari Cooper, los tres en el mismo equipo en la misma temporada. Entonces me gusta mucho el fit aquí. Claro que no me gusta siendo aficionado de los Raiders. ¿Cómo ves tú, Supercam, Quentin Johnston, TCU?
Pues la verdad, creo que sí era la posición que se esperaba, ¿no? Para Chargers. Algunos decían Jordan Addison, algunos decían Safe Flowers. O sea, también estos sí. tres receptores eran muy variados, ¿no? Y pues la verdad, fue muy raro, ¿no? Que se fueran cuatro receptores seguidos. Y se me hace que es un jugador similar a Mike Williams, ¿no? Vi ahí un analista que decía, el primer día que Quentin Johnston vaya a ir por sus cosas, literal que le den todo de Mike Williams, ¿no? Todo, o sea, todo lo que le queda a Mike Williams se le va a quedar a Quentin Johnston. O sea, pues es un jugador similar, lo están viendo al futuro a lo mejor, porque ya van a tradear a Mike Williams, a Keenan Allen, están viendo todo eso. Entonces creo que sí va a traer buena temporada a futuro. Este wide receiver set me gusta mucho de Chargers. Creo que le van a ayudar mucho a Justin Herbert, que pues vimos que no ha tenido ese potencial al 100% que se espera de él. Ha sido bueno, pero se sabe que puede ser mejor, que puede ser ese gran quarterback que se esperaba cuando lo draftearon los Chargers.
A solo unas horas antes del draft, Baltimore anunció que iban a extender a Lamar Jackson 5 años, dándole todavía más que lo que había conseguido Jalen Hurts hace apenas unas semanas. Y qué mejor noticia para Lamar, par de noticias, que ver a Baltimore Ravens agarrando un receptor en la primera ronda, Safe Flowers de Boston College. Como bien mencionaba Supercamp, muchos equipos arriba, Patriotas, Green Bay, hasta los mismos Titans, podrían haber estado en la contención para un receptor. cae aquí Say al número 22. Y pues creo que es un buen complemento para ahora lo que tiene Lamar Jackson con OBJ. Pero aún así creo que les va a faltar un poquito. Bueno, no, tienen a Mark Andrews, olvídenlo. Pensé que iba a pensar en alguien más. ¿Cómo ves aquí, Supercam? Lamar Jackson ha ido mejorando a lo largo de los años lanzando el balón, pero aún así, pues no podemos ignorar que Lamar Jackson, su mejor trait ahora es correr, ¿no? ¿Cómo ves tú este fit de Safe Flowers?
A mí me dolió mucho este pick, la verdad, porque justo cuando los Patriots draftearon a Christian González, minutos después había rumores de que iban a volver a tradear para volverse a meter en la primera ronda. Y dije, es Safe Flowers,
Van
o
por
sea,
él, okay.
ajá. Nos hicieron tantas ilusiones, o sea, creo que el mismo día del draft puse un tweet que decía, Safe Flowers no matter what, o sea, que sin importar lo tenían que draftear. No sé si has visto la película de Draft Day, ¿no? Que en un papelito el coach escribe, bueno, el GM pone pues el jugador y no matter what, ¿no? Entonces dije, lo tienen que draftear, es el indicado, es de Boston, es de la ciudad. Vimos muchos feeds de jugadores que los draftearon equipos que eran de la misma ciudad donde nacieron. Entonces dije, este es el pick, pero no, me dolió ver a Safe Flowers irse a Ravens. Espero que en un futuro lo traden para Patriots, no me dolería, pero entonces, pues sí, creo que estará complicada, ¿no? La situación para Safe Flowers. Es un receptor pequeño que, pues, es algo complicado irse contra esos corners de gran estatura. Y pues llega a esta situación donde lo favorito de Baltimore es correr el balón, ¿no? O lanzarle a Mark Andrews, ¿no? Entonces creo que es complicado, ¿no? Va a llegar a. Va a ser batalloso, ¿no? Su primer año va a tener sus dificultades. Pero sabiendo el jugador que es, que va a pedir más el balón, que pues va a buscar todo para mejorar, creo que ya a futuro va a tener muy buena carrera, ¿no? Le veo potencial a Safe Flowers y creo que va a llegar lejos con este equipo de Baltimore o con otro equipo que esperemos que sean los Patriots. No quiero decir nada, pero pues sí, la verdad, tiene ese potencial. Lamar Jackson, pues espero que agarre buen vínculo con él, porque si no, pues vamos a ver a Lamar Jackson corriendo para 100 yardas otra vez y receptores de Baltimore con cero recepciones, ¿no? Entonces, también llegó Nelson Agholor a los Ravens, entonces ahí puede pelear con ese reception battle, entonces va a ser complicado, pero pues esperemos lo mejor, ¿no? Para Safe Flowers.
Y el cuarto receptor que se fue aquí en la racha es Jordan Addison en el pick número 23 a Minnesota, que dijo, pues sabes qué, yo me uno a la fiesta. Y agarran al wide receiver de USC que jugó en Pittsburgh con Kenny Pickett. Ganó el Biletnikoff el año pasado, que es el premio más prestigioso para el wide receiver en colegial. Y pues creo que después de la salida de Adam Thielen y de las especulaciones que hay de Dalvin Cook y de cómo sabemos que este equipo de Kevin O'Connell le gusta lanzar, 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 pues dice, oye, ¿sabes qué? Si tenemos a Justin Jefferson, ¿por qué no agarramos a otro receptor también muy bueno que pueda? ¡Pum! Y lo encuentran. Jordan Addison llega a los Vikings, empareja a Justin Jefferson. ¿Cómo ves aquí, Supercam? ¿Cómo ves para Kirk Cousins, por ejemplo? ¿Le da un atractivo más en Fantasy el próximo año tener a TJ Hawkinson, Jordan Addison, Justin Jefferson?
La verdad sí, y creo que esto fue un mensaje para Kirk Cousins de los Vikings. O sea, confiamos en ti, te vamos a dar tus armas. Porque, o sea, fuera de Justin Jefferson, solo tenían a KJ Osborne, Jalen Reagor, y pues en la posición de tight end, pues tenían a TJ Hawkinson, ¿no? Entonces creo que fue lo mejor que podía hacer en este momento Minnesota. Les cayó ahí Jordan Addison, un gran receptor, que pues va a ayudarle a Justin Jefferson, porque sabemos que en muchas ocasiones están poniéndole cobertura doble, un safety, un corner. Entonces creo que va a estar algo más complicado que pues solo le puedan lanzar a Justin Jefferson. Y pues va a llegar aquí Jordan Addison, un jugador muy explosivo, pues que vimos que para mejorar se hizo el transfer de Pittsburgh a USC para jugar con un gran quarterback que es Caleb Williams. Entonces, creo que llega a una situación donde va a terminar de desarrollarse, va a entrar un muy buen equipo, va a traer un gran compañero que le va a ayudar en, pues a saber cómo mejorar su juego. Y pues creo que sí lo veo en una gran posición. Y si robándole recepciones a Justin Jefferson cuando esté en cobertura doble, cuando no lo puedan encontrar.
Y luego en el pick 24, los New York Giants se mueven. Este pick era de los Jacksonville Jaguars. Después de que agarraron ya todos estos receptores, se va Deontay Banks, cornerback de Maryland. Y llegamos a nuestro último jugador ofensivo importante de Fantasy. Los Buffalo Bills se mueven enfrente de los Cowboys, que muchos mock drafts venían mostrando algún tight end para los Cowboys, ya fuera Dalton Kincaid, ya fuera Michael Mayer, ¿no? Después de la salida de Dalton Schultz, solo tienes a Jake Ferguson como tight end en el depth chart. Necesitas gente. ¿Y qué hace Buffalo? ¿Sabes qué? Déjame muevo yo. Ya se llevaron a los receptores. Necesito ayuda para Josh Allen. ¿Qué es lo mejor que hay? Tight end, Dalton Kincaid en el 25. Este es el final de Dawson Knox, Supercamp.
No creo, o sea, creo que es para el futuro, ¿no? No sabes la edad de Dawson Knox, cuántos años tiene,
No
cuánto
estoy
tiempo le
seguro.
queda.
Déjate pregunto otra cosa más. ¿Esto es buenas noticias para Gabriel Davis, el hecho de que Buffalo no agarró a un receptor tan temprano?
Sí, también creo que le va a ayudar, ¿no? Porque pues sabemos, ¿no? Que estos receptores siempre, si no tienes buen juego, no vas. Vamos a contratar a otro receptor, vamos a draftear uno y te vas, ¿no? Ahorita estoy viendo a Dawson Knox, tiene 26 años, o sea, todavía tiene tiempo en la liga. Creo que esto es el double tight end set, ¿no? Que muchos equipos corren. Los Patriots corrieron esto con Gronkowski. Y entonces creo que esto le va a ayudar, ¿no? A Josh Allen a poder mejorar. Sabemos que tú decías, no, Josh Allen usa una cortina de humo. Creo que no es para eso, o sea, es para mejorar su juego, para demostrar grandes cosas. Y pues, fácil, Dalton Kincaid será el mejor tight end en este draft. Y pues se vio, ¿no? Que hicieron ese trade porque sabían que Cowboys lo iban a agarrar, que tenían esas intenciones. Entonces, fue una muy buena jugada de parte de Buffalo, que la verdad, pues no necesitaba mejorar en muchas áreas y creo que esta era la que buscaban en la primera ronda y ya pudimos con el paso de las rondas mejorar en otras áreas. Y sí, siento que fue un gran pick y va a ser un gran, va a conectar muy bien, ¿no?, con este equipo.
Ya Dallas en el 26 agarra Mazi Smith, defensive tackle de Michigan. Jacksonville en el 27, Anton Harrison, offensive tackle. Bengals en el 28 a Miles Murphy, el ala defensivo de Clemson. Los Saints en el 29 agarran tackle defensivo también de Clemson, Brian Breath. Los Eagles con uno de los steals también del draft y de la primera ronda agarran a Nolan Smith de Georgia, llevándose a dos jugadores de Georgia. Filadelfia en la primera ronda no iban a acabar ahí, para Georgia, los jugadores de Georgia para Eagles iban a seguir cayendo, y los Chiefs cerrando la primera ronda a Felix Anudike Uzomah, defensive end de Kansas State. Ya para pasar a winners and losers, que ya les quitamos bastante tiempo aquí con este pequeño recap, pues haciendo la transición. Para mí uno de los grandes ganadores son los Eagles, justo porque les cae Nolan Smith en el pick 30, un jugador proyectado para el top 15 fácilmente, y Jalen Carter, que también era un top 5 pick probablemente, cae al pick número 9. Y este es un equipo que viene de llegar, acaba de llegar al Super Bowl. Tienen a AJ Brown, a Jalen Hurts, a Devonta Smith, ahora llega DeAndre Swift, que como les mencioné, era un gran perdedor después de Jahmyr Gibbs y se convirtió en un ganador después del trade que pasa a los Eagles. Aquí los Eagles no veo cómo no puedan llegar al Super Bowl otra vez. O sea, Aaron Rodgers ya se fue de la conferencia. San Francisco es el otro equipo como con talento y tuvieron un pésimo draft, ¿no? O sea, en cuanto a metrics, ¿no? Entonces creo que aquí Eagles sale como uno de los mejores ganadores, porque mejora, o sea, importantísimamente su defensa. Sigue teniendo, como mencioné, a Jalen Hurts y una gran línea ofensiva. No veo cómo alguien los pueda frenar por el momento en la conferencia nacional. Y tú, de ganadores, Supercamp, tienes a los Pittsburgh Steelers. ¿Te gustó cómo se movieron molestando a los Jets? ¿Y te gustó después Joey Porter Jr. siendo el primer pick del segundo, de la segunda ronda?
Sí, la verdad creo que tuvieron ese steal, ¿no? En la segunda ronda donde agarraron a Joey Porter Jr., que fue lo que más me llamó la atención del equipo. Pues agarraron esos picks que no tenía, que esas posiciones que las que tenían mejorar, ocupaban mejorar, ¿no? Offensive line con Broderick Jones en el primer pick, Joey Porter Jr. Con el, pues es una primera ronda técnicamente, sí, estamos hablando, porque pues, es el pick número 32. Entonces puede decir que es el pick, que es pick 32, que muchos equipos, de muchos jugadores, si no saben el contexto de esta temporada, pues dicen, ah, fue de la primera ronda, ¿no? Entonces creo que hicieron eso. En la segunda ronda también agarraron un defensive tackle, que es la posición que también necesitaban. O sea, sus primeros tres picks fueron las primeras tres posiciones que necesitaban mejorar, ¿no? Offensive tackle, cornerback, defensive tackle, ¿no? Fue lo que se enfocaron. Y eso fue en el primer año de su general manager. O sea, es el primer año en el que su general manager hace un draft. Y la verdad la hizo muy bien. Después de eso agarraron a Darnell Washington. O sea, estamos hablando de fácil. Después, muchos veían después de Dalton Kincaid y Michael Mayer el mejor tight end del draft. O sea, el tercer mejor tight end. Y cayó hasta la tercera ronda para los Steelers. Que fue un steal también. O sea, creo que les cayó una muy buena posición. Un gran jugador que va a traer mucho talento. Y pues la verdad, fuera de eso, pues ya los últimos, pues sabemos, ¿no? Las cuartas y esos de en adelante, pues ya son jugadores que son de extra, que sí agarran esos hoyos, que sí mejoran esos hoyos, pero lo que más me estoy enfocando, ¿no? O sea, sus primeros cuatro picks, o sea, mejoraron todo lo que necesitaban, ¿no? Estamos viendo, pues, Darnell Washington es un tight end muy físico, muy alto, que puede hacer de todo, puede pelear por ese balón, puede bloquear, y pues algunos lo ponen como otro liniero defensivo. En Georgia lo veíamos, digo, otro liniero ofensivo, en Georgia lo veíamos ahí que lo ponían extra para taclear, ¿no? Entonces creo que les va a ayudar mucho con esa conexión, ¿no? También con Broderick Jones. Vemos que agarraron a esas dos personas de Georgia, sus armas ofensivas. Entonces creo que tuvieron muy buen draft para hacer el primer draft de su GM. Y agarraron mucho talento. Y pues esos primeros dos picks fue muy buenas opciones. Ese trade que hicieron con los Patriots para ponerse adelante de Jets y agarrar a la persona que querían. Creo que, y si jugaron todo lo que necesitaban hacer, lo hicieron muy bien. Jugaron muy bien sus cartas.
Y otro del, ya les había mencionado yo a DeAndre Swift, ¿no? Pasó de ser un gran perdedor a después un gran ganador. Otro de mis ganadores es Jordan Love, que pues bueno, aquí se va Aaron Rodgers, ¿no? Y entonces, pues bueno, tenemos a Jordan Love, pero ya sabes, si nos cae algún quarterback, tal vez, ¿no? Se podría agarrar. Eso era lo que yo creía, tal vez Green Bay estaba pensando. Y ¿qué fue? Todo lo contrario, ¿no? No agarran un quarterback, agarran a un tight end en la segunda ronda, seguido de un receptor en Jaden Reed, para complementar a Jordan Love junto con Aaron Jones. Entonces, creo que teniendo a Romeo Dobbs y Christian Watson, creo que rodearon muy bien a Jordan Love y pues estoy emocionado, ¿no? De ver qué puede dar con este voto de confianza que le ha dado la organización de Green Bay. Y para acabar con los winners, tenemos a un quarterback también. Y este es de los Patriotas, es Mac Jones, Supercamp, que similar a lo que le sucedió a Jordan Love, se puede implementar un poco, ¿no? Con Mac Jones.
Pues veíamos que en la primera, semanas antes, meses antes del draft, pues veíamos, ¿no? Las noticias de Mac Jones y Bill Belichick no están están, no están funcionando. Bill Belichick está pensando en tradear a Mac Jones. Todas esas noticias las veíamos unas semanas antes del draft. Y pues esperaban, ¿no? Oh, Anthony Richardson les podría caer a los Patriots en su pick, ¿no? Will Levis cayó en el draft. Entonces, todos esos momentos pues se decían, ¿no? Ah, pues los Patriots pueden moverse, pueden agarrar a un quarterback. Pero pues yo creo que lo que con ese pick que hicieron de Christian González, todos los picks que hicieron en su draft fue para decirle a Mac Jones, tú eres el quarterback. En la conferencia de prensa que hizo Bill Belichick el último día del draft, en los últimos días del draft, le preguntan, ¿qué opinas de Mac Jones? Estaban tratando de sacar todo de Mac Jones, o sea, si iba a ser el titular, se lo estaban tratando de sacar de otras maneras, de otros tipos de pregunta, y pues dijo la verdad. Pienso lo mismo de lo que pensé de él el año pasado, que va a ser el starter, que va a iniciar. Entonces eso da a conocer, ¿no? Que Mac Jones pues está listo, o sea, va a ser el titular esa temporada. Undrafted free agents agarran a Malik Cunningham, que es más como para, parece, en mi opinión va a cambiar de posición Malik Cunningham, porque en sus pre-draft meetings que tuvo con otros equipos, donde hablaba con los equipos, decía, puedo jugar otra posición, o sea, no a fuerza quiero jugar quarterback, puedo probar otras posiciones, entonces siento que lo podrían mover, ¿no? También que agarraron dos wide receivers le ayuda mucho al caso de Mac Jones. Sabemos que pues la posición de wide receivers no es la mejor en Patriots. Tienen a Juju, a Kendrick Bourne, a Parker, a Tyquan Thornton, y ahorita pues agarraron a Kayshon Boutte, que pues en mi opinión es el steal, es un steal de este draft. Hace 2 años, en su primer año de college, lo veían como de los mejores wide receivers en college y que se podía ir en la primera ronda en el draft. Por lesiones y otras cosas, terminó bajando su stock y pues terminó, les cayó a los Patriots en la sexta ronda, y pues creo que va a traerle muy, muy buen juego a este equipo. Le va a ayudar mucho para a Mac Jones. Creo que sí puede desarrollarse bien para ser un titular en este equipo. Entonces me gustó este draft para Patriots. Muchas personas pues no le dan buen grade porque dicen que no ayudaron mucho a Mac Jones, pero creo que esto le ayuda a Mac Jones a fundamentar que va a ser el titular a largo plazo para este equipo.
Y ahora, ¿quiénes fueron unos perdedores después de estos 3 días en Kansas City? Yo tengo a tres receptores y los tres tienen una situación muy similar. Mike Williams, Courtland Sutton y Tyler Lockett. Los tres equipos draftearon probablemente a sus reemplazos. El de Courtland Sutton no es tan indicado, pero Mike Williams, Quentin Johnson se fue en la primera ronda y JSN se fue en la primera ronda. Pick 20 y pick 21, respectivamente. Lo que abre la puerta para que Tyler Lockett y Mike Williams, que ya llevan más años en la liga, Tyler Lockett ya pasó los 30, Mike Williams se está acercando, pues es de que tal vez en 1 o 2 años estos receptores ya no estén en estos equipos, entonces para mí los hace unos grandes perdedores. Y Courtland Sutton termina yéndose Marvin Mims a los Denver Broncos. Sean Payton, ¿qué vimos ahorita, por ejemplo, con Josh McDaniels, ¿no? Llega, se va Derek Carr, se va Darren Waller, Hunter Renfrow se habla que se podría ir también después de traer a Jacoby Myers y haber drafteado a Trey Tucker en la tercera ronda. Lo que me hace pensar que Sean Payton tal vez tiene un efecto similar ahora llegando a Denver, va a limpiar un poquito la casa. Y creo que Courtland Sutton podría ver la puerta salir después de que el día de hoy deciden agarrar el quinto año de Jerry Jeudy, precisamente, abriendo, te digo, la posibilidad para que Courtland Sutton pueda salir del equipo. Vámonos contigo, Supercam. Jared Goff y Ryan Tannehill son dos de tus perdedores después de este draft.
Sí, la verdad creo que esos movimientos que hicieron, pues, Lions drafteando a Hendon Hooker en la tercera ronda, pues sabemos lo más famoso que fue Will Levis y su historia que cayó hasta la segunda ronda con Titans. Creo que fue una llamada, ¿no? Pues de atención para Jared Goff y Ryan Tannehill, que pues lo más probable es que en las próximas temporadas, en las próximas 2 temporadas, en esta offseason puedan estar peleando por su trabajo, ¿no? Hendon Hooker, empezando con los Lions, pues muchas personas lo veían proyectado como una primera ronda. Tuvo muy buen talento en su último año de college y eso le ayudó mucho. Y creo que le va a tener que seguir desarrollándose. Entonces la situación de Jared Goff es un poco más segura a corto plazo, ¿no? Pero a largo plazo va a estar complicada su situación. Hendon Hooker pues es un quarterback con mucho talento que le va a traer a este equipo de Lions pues explosividad, porque también puede moverse, ¿no? Puede moverse en esa zona de protección. Y luego del otro lado, Will Levis, pues creo que sabíamos, ¿no?, que muchas personas pues lo veían en el pick 4, en el pick 5, en esos top 10, ¿no? Entonces, creo que están más claras para Ryan Tannehill de que un año, dos años y estás afuera, ¿no? Por pues ya la edad, ¿no?, también de Ryan Tannehill, pues es alta. Will Levis, pues es un jugador muy bueno, muy, muy buen brazo, que lo comparan con grandes jugadores. Y pues la verdad creo que Ryan Tannehill tiene que ponerse las pilas. Sabemos que el año pasado, cuando lo draftearon a Malik Willis, que al final no terminó funcionando este pick, Ryan Tannehill dijo: yo no le voy a ayudar a desarrollarse, que él se desarrolle, ¿no? Entonces, él sabe que ya pues está, ya los Titans están viendo su reemplazo, ¿no? Y creo que va a ser Will Levis el reemplazo. Malik Willis no funcionó en este equipo. Creo que eso también le ayudó a Malik Willis a entender que no están funcionando las cosas y que o se ponen las pilas o pues ya va a tener que ser backup.
Vámonos a los equipos. Yo agarré a los Chiefs. Un poco es, creo que Rashee Rice, el receptor que gana en la segunda ronda, pick 55 overall. Yo la verdad, por lo que veía, leído, creo que había mejores opciones ahí. Claro que los Chiefs saben draftear mucho mejor que yo, entonces ellos tienen beneficio de la duda. Pero aquí un poco más también es, se fue Juju Smith-Schuster. Sky Moore, pues todavía no sabes bien qué otro, ¿no? Rashee Rice creo que es un Sky Moore 2.0. Travis Kelce cumple más años, aunque no estoy diciendo que vaya a caer su juego, pero está creciendo todavía más, ya no está joven. Y el equipo que acabas de enfrentar en el Super Bowl acaba de mejorar inmensamente y es mucho más joven que tú. Entonces creo que ahí Chiefs ha perdido un paso, la conferencia se ha vuelto más complicada, aún así creo que Kansas debería de ser el favorito para ganar la conferencia, pero ahí está Cincinnati, ahí está Buffalo, ahí está Miami, ahí está, ¿no? O sea, podríamos decir casi todos los equipos de la conferencia. Entonces, sí, creo que aquí los Chiefs, en mi vista, salen un poco perdiendo de este draft. Y creo que un poquito por ahí, tú agarras a los 49ers, Supercam. Aquí, ¿qué no te pareció de Kyle Shanahan?
Todos sus drafts, la verdad no me gustó nada. Posiciones que necesitaba mejorar 49ers en este draft: offensive lineman, quarterback y defensive lineman. ¿Qué agarraron de las posiciones que necesitaban mejorar? Cornerback, y fue en la quinta ronda. ¿Te imaginas? Ah, pues a lo mejor agarraron offensive lineman en su tercera ronda, que fue su primer pick. No, agarraron un kicker. Un kicker de Michigan. Ese fue el segundo pick que hizo este equipo. Sí, obvio que necesitaba en kicker porque pues Robbie Gould ya está grande, ya está en sus últimos años, pero tercera ronda, no sé, no me gustó eso. Su primer pick fue un safety. La verdad no es el mejor pick. Entonces creo que pues sí, no tenían picks en las primeras dos rondas, tenían hasta la tercera, pero estamos viendo, o sea, no fue el mejor plan, o sea, sus picks, el del kicker, lo draftearon muy antes. O sea, un kicker se va hasta la pues quinta, cuarta, sexta ronda, pero la tercera ya es algo más complicado, ¿no? Luego también en la tercera ronda, tenían tres picks en tercera ronda y su último pick fue Cameron Laru, que es un tight end de Alabama. Pues es buen tight end, pero también es un tight end que está proyectado irse después de la tercera ronda. Fue un pick antes, ¿no? Y las posiciones, como te digo, las posiciones que mejoraron, pues solo fue cornerback, que lo que necesitaban. y ese es el único pick positivo que le veo. También otro, pues es Ronnie Bell, wide receiver de Michigan. A mí se me hace un buen wide receiver para últimas rondas, para últimos picks, y creo que tiene buen potencial. Se puede desarrollar con las armas que tiene 49ers, le pueden ayudar. Fuera eso, su draft class de los 49ers no me gusta. No mejoraron los lugares que necesitaban mejorar. Y pues además, pues trae muchos rumores de quarterback. No se sabe quién vaya a ser su quarterback. Hay muchas dudas de eso. Entonces tienen que arreglar esas situaciones. Además, Trey Lance, perdieron ya todos sus picks que dieron por él. ¿Y qué está pasando con Trey Lance? Pues Trey Lance es el último quarterback en el depth chart ahorita. O sea, está listo para ser tradeado. Entonces no le veo tanta lógica a este draft, a los drafts pasados de los 49ers. No me gustó su estrategia. Creo que fueron muchos picks que los agarraron antes de lo que se proyectaba.
Pues hemos llegado ya al final de nuestro programa, primer programa cubriendo el draft, ¿no? Lo más importante. Y para cerrar, les tenemos pues ya opiniones. Ya hablamos de los Raiders y de los Patriotas y de sus picks, pero nada más resumir un poquito lo que fue el draft class para estos dos equipos. A los Raiders, honestamente, a mí me gustó el draft. Creo que ¿qué es el draft, no? El draft es agarrar el mejor talento, el mejor prospecto, de la mano de las necesidades que tienes como equipo, ¿no? Y creo que los Raiders hizo eso, ¿no? Tyree Wilson en la primera ronda, ¿no? Número 7. Michael Mayer, que muchos proyectaban para irse en la primera ronda, cae en la segunda ronda, haciendo que Las Vegas se mueva en la segunda ronda. Creo que se movió dos o tres lugares para agarrar a Michael Mayer. Entonces ahí ya tienes un gran arma defensiva, una gran arma ofensiva, y luego lo complementas en el pick 70 con Byron Young, defensive tackle de Alabama, otra gran necesidad que tiene el equipo. ¿Qué haces después en el pick número 100? Agarras al receptor de Cincinnati, Trey Tucker, que juega en el slot, lo que me hace pensar que Hunter Renfrow está a la salida. Espero puedan agarrar un buen paquete por él. En el pick 104 agarran al corner de Maryland, Jacorian Bennett. Y aquí en la cuarta ronda es donde agarran al cornerback, Aiden O'Connell de Purdue, en el 135. No vi mucho de Aiden O'Connell, la verdad, vi algunos highlights. Pero lo que más leí fue que a Josh McDaniels le había gustado mucho, y que comparaba el release que tenía del balón como alguien llamado Tom Brady. Entonces, eso me hace sentirme bien con el pick. En el 170, Christopher Smith, safety de Georgia. En el 203, Amari Bernie, linebacker de Florida. Y acabando el draft con el pick 231, un defensive tackle de Arizona State, Nesta Jade Silvera. ¿Cuál es lo más común aquí? Defensa, que ha sido el talón de Aquiles de Las Vegas Raiders por más de 10 años. Mala defensa. ¿Qué fue lo que se quejaba Derek Carr? Bueno, o sea, lo que se quejaba la gente de Derek Carr, nunca te ha tenido una buena defensa. Nunca le han invertido una buena defensa. Siempre tiene que estar viniendo de atrás, metiendo muchos puntos. Y creo que ese fue el énfasis aquí, ¿no? De los primeros 5 picks que tuvieron, 3 fueron defensivos. Y bueno, Michael Mayer y Trey Tucker creo que van a ser muy buenas adquisiciones ofensivas. Me emocionaría más si el quarterback fuera Caleb Williams o Drake May, ¿no? El próximo año. Pero bueno, por el momento sigue siendo Jimmy G. Y Jimmy G ya lo vimos llegar a un Super Bowl, casi ganarle un Super Bowl a Mahomes. Ya ha estado con Josh McDaniels. Le trajeron a Michael Mayer. Tiene a Davante Adams. Va a tener ahora una defensa competente, entonces yo esperaría que Las Vegas estuviera en un mucho mejor lugar que lo que vimos el año pasado. Supercamp, vamos a acabar con tus opiniones de lo que hizo Patriotas en este draft del 2023.
La verdad me gustó mucho, muchas personas le están poniendo mala calificación a este draft class, pero creo que agarraron todo lo que necesitaban. No agar Creo que lo puse en Twitter ayer o antier, que agarraron un poco de todo, ¿no? Un poco de todas las posiciones que necesitaban. Tres posiciones que más necesitaban: cornerback, offensive lineman y wide receiver. La línea ofensiva era tackles, pero ahorita voy a explicar eso. Con su primera ronda, pues sabemos, ¿no? Agarraron a Christian González, que se me hace un gran pick, que va a ser el titular de cornerbacks en la primera semana. Su segunda ronda fue Keon White, que luego
Muy bueno.
supe que se esperaba que tradeaban, o sea, que no era Zay Flowers por el que no iban a tradear para entrar en la
Okay,
primera ronda,
era por él.
era Keon White,
Oh.
que pues les cayó bien, ¿no? De Georgia Tech, un gran edge que pues le va a ayudar a esa defensiva que fueron sus primeros tres picks, no defensiva. Luego, Marty Mapu, un safety que también trabaja como linebacker, les va a ayudar mucho porque la posición de linebacker fue algo que tuvieron, que hubo problemas porque los linebackers de Patriots por alguna razón no saben taclear. Entonces, pues luego veíamos ahí cómo perdían esas peleas contra tight ends, contra running backs, tratando de taclearlos, ¿no? Y luego, si estás en una división donde está Josh Allen, pues tienes que saber cómo taclear, ¿no? Luego, offensive lineman de un guard de Troy, Jake Andrews, que jugó centro, pero se cambió. No, jugó guard y luego se cambió a centro. Creo que esto también es porque David Andrews, el centro que ahorita está actualmente en Patriotas, ya tiene edad y pues está listo, ¿no? Para retirarse. Entonces fue para prepararse para eso, para su retiro. Y la verdad se me hizo buen pick. Después, muchas personas no les gustó este pick. Chad Ryland, kicker de Maryland. El segundo mejor kicker de este class fue en el pick 112 en la cuarta ronda. Como
Okay.
digo, me quejé del de 49ers. Me voy a quejar poquito de este. Pues sí fue un. Pues lo draftearon antes, ¿no? Pero creo que es una posición que necesitan también Patriots porque Nick Folk, que es el kicker de Pats, pues ya también está listo para retirarse. Luego, CeeDee Soua, guard de Michigan, y también se me hace que es un guard que, si no estoy mal, también jugó tackle un rato. Entonces pueden moverlo, que la posición que más necesitaba mejorar es tackle, y se me hace que es un buen tackle que le va a ayudar a esta línea ofensiva. Luego, a Antonio Mafi de UCLA, igual un guard que puede jugar tackle, se me hace un buen pick. Y después, Kayshon Boutte, pues como dije, se me hace un steal de este draft. En su primer año lo veían como yéndose en la primera ronda, en la segunda ronda, cayó por su combine porque estaba lastimado y como estaba lesionado no pudo pues estar al 100% en el combine. Pues creo que sí puede llegar a ser un starter en este equipo, que pues vemos que tiene receptores los Patriots, pero no tienen ese wide receiver número uno, ¿no? Juju todavía o sea, no me late que es el wide receiver número uno. Luego, con la sexta ronda agarraron a Bryce Behringer, un punter de Michigan State. También me gustó porque el punter que tenían los Patriots les seleccionó más de la mitad de la temporada, entonces necesitaban ahí un cambio. En la sexta ronda agarraron a un wide receiver de Mario Douglas de Liberty, que también me gusta mucho porque juega también algo parecido que Kayshon Boutte, y es un receptor que se puede mover mucho, es un receptor ágil y creo que le va a ayudar mucho, que va a conectar mucho con Tyquan Thornton y pues con Boutte, ¿no? Que son receptores rápidos, ágiles. Y pues ya los últimos son dos cornerbacks. En la sexta agarraron a Mir Speed, que es más para special teams. Los últimos dos picks de Patriots ya es para special teams, para equipos especiales, que es algo que le gusta mucho a Bill Belichick draftear en las últimas rondas, y es algo que necesitaban después de esos dos kickoff returns que le dejaron a los Bills cuando jugaron contra Bills después de lo de Damar Hamlin. Luego, en su último pick agarraron a Isaiah Bolden, el cornerback de Jackson State. Si no se sabe la historia, Jackson State fue coacheado por el gran cornerback, ex cornerback de la NFL, Deion Sanders. Entonces, muchas personas no lo proyectan a él que llegue al roster al final de los de al inicio de la temporada, pero creo que si no estoy mal, Deion Sanders, pues ya cuando se acabó el draft, dijo que fácil es un gran cornerback que le va a ayudar mucho al equipo y que está decepcionado que no hayan drafteado a más jugadores de Jackson State y de esa región, ¿no? Y creo que, pues la verdad, en mi opinión, se me hace un buen draft. Como digo, agarraron de todo, agarraron special teams, agarraron wide receivers, no agarraron running backs, que se me hizo algo raro después de que perdieron a Damien Harris. Pero pues con la llegada de James Robinson también no lo veía muy necesario. Entonces sí, me gustó mucho el draft. Y pues creo que todos los comentarios negativos que las personas dicen no están tan correctos porque creo que sí agarraron, como digo, un poco de todo.
Pues señores y señoras, eso ha sido todo por hoy, por este gran programa. Una disculpa por la tardanza, como pueden ver, hay mucho de qué hablar y todavía ni acabamos porque apenas estamos empezando, ¿no? Y con las primeras impresiones que ha dejado el draft, analizar bien, todavía hay movimientos que puedan pasar. Pero muchas gracias por acompañarnos, les tendremos un episodio próximamente ya hablando más en términos de fantasy, de cara a los rookies que estarán en esta temporada y cómo vemos nosotros a corto plazo y a largo plazo su impacto en fantasy, como bien mencioné. Pues eso ha sido todo por hoy. Supercam, ¿algo que quieras decir ya para despedirnos de nuestro bello público?
Muchas gracias por escuchar el programa. Pues ahí se van a echar una buena hora y media de programa. Entonces disfrútenlo. Todavía, como digo, hay muchas cosas por las cuales se tienen que hablar. Y vamos a estar subiendo de esas cosas en el Twitter del programa. Así que no olviden seguirlo. Arroba FantasyZoneMX en Twitter. Para que ahí estuvimos algo activos en la primera noche del draft. Subiendo los picks de los Patriots y de los Raiders. Entre otras cosas.
Mencionado a cuenta de Twitter estará mucho más activa y pues bueno, ahorita que ya estuvo el draft, pues ya tenemos más información, más interés también de cara a la temporada que viene. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.